música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.
Bajo estas estrellas, un espacio para interpretar el presente a la luz del humanismo clásico. Conducción: Alejandro Domínguez Benavides, Claudia Benavides y Germán Macerdotti.
Y con la música de Glenn Miller, damos comienzo a un nuevo programa de Bajo estas estrellas de este sábado 14 de agosto de 2021. Tenemos aquí el diario La Nación en nuestra mesa y un gran título: Fernández responsabilizó a su pareja por el festejo y hay una fuerte convulsión interna. Qué triste, ¿no? Qué triste comenzar la mañana con una noticia como esta. Echar las culpas, responsabilizar. Hay veces que un gobernante puede ser mal gobernante, y bueno, no todos tienen la sabiduría, la sapiencia política, ¿no? Ser mal gobernante no está reñido con no ser un hombre de bien. Creo que todos aquellos que hemos sido formados por nuestros padres, ¿no?, nuestros abuelos, lo que nos enseñaron fue eso, ¿no? Hacernos responsables, responder cuando obramos bien y responder cuando obramos mal. No nos enseñaron a echar las culpas a los demás. Un comienzo inusual de este Bajo estas estrellas de este sábado 14 de agosto de 2021. Pero este tema es un tema muy, muy delicado, es un tema muy grave y no podemos esconderlo, aunque sigamos de buen humor con la ayuda de esta música maravillosa de Glenn Miller. Y en este día vamos a tener, como siempre, la columna de Germán Macerdotti. Hoy viene medio mexicano, me parece. Nuestro...
¡Ay, hermanito!
¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Por favor, por favor. Vamos a tener buena música. Esta persona que está acá, de verdad que me confunde, tiene ganas de confundir. Y vamos a tener muy buena música, como siempre, y musicalizada por nuestro puestista en escena, Juan Carlos Ríos Lofrano. Y hoy, ¿saben qué? Vamos a tener...
¡No lo diga!
Tango en el cine, tango en Hollywood. El patrimonio nacional a veces sale del territorio a otros lugares. Es la propuesta que nos ha hecho Juan Carlos Ríos Lofrano para el día de hoy. Y vamos a tener algunas escenas de cinematografía y de tango. ¿Cómo está el clima?
Buenos días, hermanos latinoamericanos. Acá le habla Rolando Millones desde los estudios de Radio Cultura. Buenos días.
Buenos días, ¿cómo le va?
¿Qué cuenta?
No es su reportaje este.
Bueno, yo...
Cumpla con lo que tiene que hacer, señor.
Bueno, pero ¿por qué? Yo le pregunto cómo le va, ¿qué cuenta? Ya vi que contó varias cosas, yo perdí muchas cosas en 2020, si le empiezo a contar.
Bueno. Pero usted estaba en la Argentina el año pasado.
Y sí, quedé varado. Como quedó con Chile.
Ah, por eso está.
Y hasta ahora no puede salir de España, ni yo puedo ir a mi tierra.
Bueno.
Así que gracias, señor presidente.
Bueno.
Gracias.
Bueno, tranquilo, Rolando. A ver, ¿cómo
¿qué
se
quiere,
puede?
¿Qué quiere que le diga? El tiempo acá.
Vamos por orden. ¿Cómo se pueden comunicar?
Yo quiero ver a mi madre también.
Bueno, tranquilo.
Bueno,
tranquilo.
No puedo salir de acá.
Tranquilo.
Ante Twitter, @estasestrellas. Facebook, @estasestrellas. Contestador, 4819-9496. WhatsApp, 1131446508. Repito, ¿alguno? El Twitter. @estasestrellas. Ahí están entrando algunos, me parece.
¿Y el tiempo cómo está, Rolando?
El tiempo en este mismo momento y en este mismo lugar de la Argentina, Buenos Aires, 10 grados, con una humedad del 87%. Así que si piensas, niña, que te vas a hacer rulo, no te lo hagas, porque se te van a caer todos. ¿Qué más tenemos? Y tenemos por la semana también. ¿Podemos decir algo o no?
Diga algo, porque tenemos un fin de semana largo.
¡Ah, eso mismo! ¿Podrán salir o no podrán salir?
Mira, no sé, Rolando.
Bueno, pronóstico para mañana: máxima 14.1, mínima 10.
Dicen que va a ser frío la semana que viene, ¿cierto?
No, le han mentido. El lunes tenemos una máxima de 16 y una mínima de 11. ¿Dónde está el frío?
¿Y más adelante no tenemos
el frío? Martes tenemos una máxima de 17 y tenemos una mínima de 3.
Pero usted tiene buena información, porque a mí me habían pasado que íbamos a tener 3 grados.
¡Calla la boca! El miércoles máxima de 21.2 y mínima de 15.
Pero parece ucraniano usted.
No se puede. No se puede esperar esto. Esto, el clima, eso mismo. Notore. El clima viene así, de esta manera. Y es en serio, y es verdad. ¿Por qué? Porque lo dice Rolando Millones.
Muy bien, muchas gracias. Vamos con nuestro primer tema, con el Gato Barbieri.
Thank you.
Y escuchábamos del Gatto Barbieri la banda musical de Last Tango in Paris del año 1972, El Último Tango en París, ese film de origen francés e italiano del año 1972 que dirigió Bernardo Bertolucci y que protagonizaron Marlon Brando, Maria Schneider y Jean-Pierre Léaud. Un film que trajo sus polémicas, sus censuras y, bueno, algunas escenas que hicieron historia y no eran, digamos, de la centralidad de este film, que trata, ¿no?, de temas tan profundos como la soledad, el pesimismo, la amargura. Y esas escenas hicieron que este film, ¿no?, se fuese postergando, que no se estrenara. Aquí se estrenó en el año 1983, 84. Recuerdo que hacían cola en la calle Corrientes y la gente se aburría, se levantaba y se iba del cine esperando una escena que había reconocida y, bueno, ya no aguantaban más. Yo creo que algunos no llegaban ni siquiera a esperar esa escena que había hecho historia para la época. Y, bueno, se olvidaban que el film era mucho más que esa escena que había sido objeto de censura.
Era más profundo.
Vamos entonces ahora con... ¿Qué interruptor que es usted,
eh? Ay, disculpe, ¿estamos al aire? Ay, sí, está la lucecita. Bueno, ¿quién viene? ¿El mexicano ahora?
Viene...
¿El mexicano?
No, viene el señor, el profesor Germán Macerdoti.
¡Bravo, México!
Queridos amigos de Bajo Estas Estrellas, ayer se han cumplido 500 años de la caída de Tenochtitlán, la capital del Imperio Azteca, que finalmente se rindió ante las armas de Hernán Cortés y sus tropas en nombre de la Corona de Castilla. El hecho de que hayan pasado ya 500 años merece ser por lo pronto recordado, y todavía más cuando uno lee lo que parece que dijo el actual presidente de México, AMLO, López Obrador, que ha vuelto a criticar el legado español y la conquista en los 500 años de la caída de Tenochtitlán. Se los dejo para que lo busquen en Google y cómo se trata de una sumatoria de lugares comunes. Lo cierto es que, confrontadas las fuentes históricas de un lado y del otro, a la conclusión que podríamos arribar, y en razón del tiempo no me voy a detener, a decir verdad, la obra de Hernán Cortés, y en la persona de Hernán Cortés de España, fue la de liberar a estos pueblos del antiguo México de la opresión del pueblo azteca. Pero como lo nuestro es la gastronomía, y hay mejores historiadores que yo en este programa, me gustaría compartir con ustedes, aunque sea un poco larga, una entrada que figura en la web del Instituto Nacional de Antropología e Historia del Gobierno de México, que se titula Gastronomía durante la conquista. Creo que vale la pena también porque muestra desde otro lado, por lo pronto, el feliz mestizaje de la cultura española con la mexicana, y también nos da cuenta de por qué dije antes que se trató de una liberación y no simplemente de una conquista. Comenta aquí este sitio que hasta 25 guisos en pequeñas porciones le eran servidas al gobernante mexica Moctezuma II durante la comida, entre ellas pato y hierbas comestibles. Así lo afirma el historiador Rodrigo Llanes. Durante una de sus ponencias, expuso en su momento uno de sus trabajos, explicó Rodrigo Llanes que cada uno de los platillos servidos a dicho tlatoani eran colocados sobre un brasero de barro con carbón para mantenerlos calientes, según se narra en las cartas de relación y en Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España, escritas por Hernán Cortés, nuestro héroe de hoy, y Bernal Díaz del Castillo, respectivamente. El investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, señaló además que la gastronomía es una fuente de análisis valiosa como elemento cultural de una sociedad en una época determinada, para conocer los alimentos disponibles, la cantidad y forma de producirlos, las diversas maneras de prepararlos, las herramientas utilizadas para hacer los platillos, así como el contexto en el que se servían. A través de las fuentes históricas, añadió Rodrigo Llanes, es como se puede indagar en la alimentación de los grupos poblacionales. Por ejemplo, durante la conquista en México, la dieta mesoamericana consistía en tortillas, tamales, chile, hongos, hierbas comestibles como quelites y espirulina, carnes como guajolote, pato y pescado, y frutas como mamey, piña y guanábana. Citó como alimentos españoles característicos traídos al Nuevo Mundo: trigo, manteca y carnes derivadas de vacas, cabras, borregos y puercos. Al mezclarse ambas dietas surgieron preparaciones como las tostadas y totopos. He comido estas cosas cuando en 2020 visité México. Creadas a partir de tortillas fritas, así como los tamales, que originalmente eran elaborados sin grasa y que a la llegada de los españoles se les integró manteca, lo que les dio un sabor y textura diferente, además de la posibilidad de ser recalentados varias veces sin que perdieran su consistencia inicial. También informa este especialista que el conjunto de alimentos utilizados y disponibles durante el siglo XVI fue referido en las diferentes crónicas de la época, y cita: en el lienzo de Tlaxcala existen imágenes en las que se muestra cómo caciques tlaxcaltecas alimentaban al ejército español tras quedarse sin víveres durante su trayecto de Veracruz hacia Tenochtitlán. Entre los productos se mencionan guajolotes, maíz tostado, tortillas y frijoles. A su vez, en cartas de relación que Hernán Cortés escribió al rey Carlos I de España, así como en el texto antes también citado de Bernal Díaz del Castillo, se relata el momento en que los conquistadores conocieron el mercado de Tlatelolco, un espacio lleno de productos variados, consecuencia del entramado tributario hacia la ciudad de Tenochtitlán. Digamos que los aztecas tenían una política fiscal bastante dura, podría decirse. No sé si tanto como la AFIP argentina, pero bastante dura. Los españoles narran que era un mercado especializado, es decir, los productos se vendían en ciertas secciones: venta de loza, frutas, verduras, carnes y comida. En esta última se hace referencia al pan de la tierra, como se le llamaba la tortilla y al tamal, con guisos dentro los que serían los actuales tacos y quesadillas. En razón del tiempo voy a avanzar un poquito y diré que, por ejemplo, en el libro 12 del Códice Florentino se describe la conquista española, los presagios de Moctezuma, la llegada de los peninsulares a las costas veracruzanas, el trato que mantuvieron con grupos indígenas totonacos y posteriormente con los tlaxcaltecas, quienes salieron a la causa conquistadora. Gran pregunta, ¿por qué? La llegada a Tenochtitlán y su posterior ataque. De acuerdo con el historiador Yanes Castro, dentro de estas narraciones hay varias referencias gastronómicas, entre ellas la antropofagia, cuando los totonacos en Veracruz ofrecieron de comer individuos sacrificados a los conquistadores, ya que pensaban que eran seres divinos y, según sus creencias, los dioses se alimentaban de la sangre y energía de la humanidad. El grupo indígena se percató de que se trataba de hombres, pues los españoles se escandalizaron y horrorizaron ante las inmolaciones. Esto con copia a AMLO, al actual presidente de México. Y para terminar, queridos amigos, una referencia al vino. Actualmente, nos dice este historiador, un vino excelente debe tener el distintivo bouquet de grandeza, lo que consigue, en el caso del blanco, cuando huele a piña, guanábana, vainilla, flores de mariposa, chile fresco o zapote blanco. Para el tinto, los aromas deben ser vainilla, cacao o chiles secos. De esta forma, se demuestra cómo esencias mesoamericanas llegaron a un producto europeo y trascendieron en él. Hasta el sábado que viene, queridos amigos, Dios quiere, y les deseo una feliz semana próxima.
Podía estar ausente en esta mañana de tango en el cine de Hollywood, las chicas de New York, aparecen ahora los fantasmas de ese Gardel en Estados Unidos, en esta versión de Por una cabeza, interpretada por The Tango Project, y que formó parte de ese film inolvidable que se llamó y que se llama y que lo podemos volver a ver, Esencia de Mujer, Perfume de Mujer, que su primera versión fue del año 1974, dirigida por Dino Risi, y esta la del año 1992 se rodó una versión protagonizada por Al Pacino, en esta escena donde Al Pacino, ciego, interpretando a ese viejo militar, baila Por una cabeza. Después de la interrupción que tenemos ahora, vamos a continuar con Por una cabeza, porque tenemos que cortar acá. Y bueno, acá con el fondo de Por una cabeza, hoy estoy medio enojado, ¿no? Entonces me vino a la memoria esos versos del Orejano, porque no me llenan con cuatro mentiras los maracanaces que vienen del pueblo a elogiar divisas ya desmerecidas y hacernos promesas que nunca cumplieron. Esta obra de Braulio López, Pepe Guerra y Serafín José García, y que hizo un éxito Jorge Cafrune, me vino a la memoria después de lo que estuve escuchando, esta interrupción, ¿no?, que la volvemos a retomar. Por una cabeza, Claudia, algo teníamos, ¿no?
Sí.
Para agregar.
La cadencia de ese ritmo de erótica refinada, en la cual se posa la juventud de Donna, la bella fémina que se encontraba esperando a su pretendiente, florece en delicioso aroma cuando baila tango con Frank. El viejo aún tiene pasos que sacar, tiene deudas con la vida, así como con su pasado necesita vivir. Pero su intención en esta ocasión no es la conquista, es el simple placer del romance. La sensualidad se baila, se desgusta en el ambiente como quien se cumple un antojo, el que se lo va acabando poco a poco, porque lo sensual tiene tu propio matiz, su tempo. Es manera en que los cuerpos dicen mucho pero conservan todo. Sueltan pero no se desprenden. Se hablan pero no se invaden. Esa, el contacto de las intenciones en juego, bailando al ritmo del romance. El amor en las notas musicales, sentirse reanimado. No es de extrañar que Frank haya querido bailar con Donna. Estos párrafos están tomados de una nota tomada del portal de Crea Cuervos, Perfume de Mujer, Integridad, Valor y Romance, cuyo autor es Jesús Manuel Torres Moreno, el día 8 de septiembre del 2020.
Y así con Gardel, con Al Pacino, con el recuerdo de Gassman, su primer protagonista en aquella versión del año 1974, nos vamos a la agenda. Y en Bajo estas estrellas, 9:35 de este sábado 14 de agosto de 2021, vísperas de la fiesta, de la solemnidad de la Asunción de la Virgen María. Y mañana 15, la Orquesta Estable del Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Aires, bajo la dirección del maestro Sebastiano de Filippi, va a ofrecernos un concierto, muy interesante, muy interesante, con una obra de Franz Schubert, la obertura de Die Sinnlichkeit Brüder, vale decir los hermanos gemelos, de Richard Wagner, Besendock Lieder, interpretado por la mezzosoprano Guadalupe Barrientos, y de Ottorino Respighi, Suite para orquesta de cuerdas y órgano. Mañana en el Teatro Colón a las 17. Y para que usted vaya agendando, entre a la página de Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Aires. Allí también va a encontrar una dirección. Ahora hay un local donde se pueden ir a tomar las entradas. Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, el próximo 20 de agosto, bajo la dirección de Diego Senzabella, vamos a tener en el escenario de nuestro primer Coliseo la obra de Antonio Méndez, Concertino para arpa y cuerdas, que es un estreno. La obra de Javier Dragún, contrabajo, Alina Traine, arpa. Y de Claude Debussy, danzas macabras y profanas. Y para terminar, de Giovanni Bottesini, fantasía sobre Lucia di Lammermoor. En el Teatro Colón, el próximo viernes 20 a las 20. Y Claudia, ¿qué tiene para...?
Quiero recordarles, entrando a www.titanesenelring.com, mañana se realiza un espectáculo de los famosos Titanes en el Ring, del querido Martín Karadagian, pero esta vez en manos de su hija, Paulina. Así que para celebrar el Día del Niño, ingresen a la página y ahí van a tener todos los datos, cómo comprar las entradas, cómo es y todo el trámite.
Así que, Titanes en el Ring.
¡La momia! Oh. Bueno, el diccionario. Vuelve el sábado 7 de agosto. Ya volvió entonces al tinglado. Quinta temporada. Recordemos que es una obra extraordinaria, ¿eh? No se la pueden perder. Día sábados a las 17:30. Venta por alternativa. El Tinglado, Teatro Mario Bravo 948. Y las funciones, dijimos, sábados 17:30.
Y hoy que estamos con el tango, no hay que olvidarse de La Falcón. La semana pasada hablamos con Cintia Miraglia. Hoy a las 17:30 en el Teatro El Extranjero, Valentín Gómez 3378, en el porteño barrio del Abasto. Este musical que recuerda a una de las grandes cancionistas que tuvo el tango argentino.
¿Algo y más o pasamos también a...? También tenemos lo del Teatro Pairó, de que tuvimos también la nota con Merceditas Elordi. Ajá. La dirección de Magallanes Cero en el Teatro Paidó. Recordemos que queda en San Martín 766 los sábados a las 20:30. Cualquier duda, porque ahora es presencial, comunicarse con el teatro o a través de la página del teatro.
Muy bien, vamos con la tercera, el tercer tema que nos preparó Juan Carlos Ríos Lofrano. Thank you. bueno, de Carlos Gardel llegamos a Astor Piazzolla con Libertango, de la escena del film de tango, como Lesson, del año 1997, un film franco-germano y argentino de la directora británica Sally Potter. Es un film casi, digamos, autobiográfico, protagonizado por la directora, por Sally Potter, que se enamoró verdaderamente del tango y del baile del tango, y lo llevó a Pablo Verón al cine, a este gran bailarín. Es, como les decíamos, un film semi autobiográfico del tango argentino. Pero Claudia tenía algún aporte para hacer a este mero comentario, ¿no?, sobre algunas declaraciones que hizo en su momento la directora Sally Potter sobre film, sobre
Venecia,
el tango.
30 de agosto de 1997, es una nota justamente de Ángel Fernández Santos, y donde dice: sorprendente elección de tango de Sally Potter. Y en un momento dado ella habla que el cine rutinario sigue desfilando en un concurso, pues estaban en el concurso en el Festival de Venecia. Hasta ahora sin pena ni gloria. Fuera de él ocurren películas con gancho que alborotan a la enorme clientela de cinéfilos de medio mundo, que hacen casi intransitables los itinerarios entre sala y sala y crean insoportables aglomeraciones en las puertas del acceso a ellas. Esto es lo que comenta Sally, que estamos hablando de Sally Potter, de sí, una de estas obras alborotadas de la lección de tango que ha traído, dirigida y protagonizada y por lo visto vivida personalmente por ella y el tanguista argentino Pablo Verón. La cineasta británica dice: todos hablan aquí de esta sorprendente fusión entre ficción y vivencia en La docena de ceremonias, filmadas en un calculado claro oscuro intenso de tangueos entre la dama británica y el joven barbudo bonaerense. Solo el blanco y negro, dice Sally Potter, puede crear la ilusión mágica del claro oscuro, de una auténtica ruptura de límites entre luz y sombra, y entre cuerpo y cuerpo, que es mi manera de ver esta expresión ritual danzada del hecho de amar, de luchar y de vivir.
Muy lindo, ¿eh? Muy lindo lo de Sally Potter. Y esta nota es del diario El País de Madrid, del año, creo que
30 de agosto de 1997.
¿Tenemos tiempo para el cuarto o para que no se enoje Dina Labán?
No, pongan música, si fue por mí, pongan música.
Bueno, Dina, vamos entonces con el cuarto tema, que siempre nos queda ahí, en el medio. Hoy vamos a escuchar.
Pongan música. La
thank you.
Y ahora escuchábamos al Gotham Project, Santa María del Buen Aire, de la banda musical de Shall We Dance, del año 2004, Bailamos, titulada originalmente en inglés, como lo dije antes, una comedia dramática protagonizada por Richard Gere, Jennifer Lopez, Susan Sarandon, y que fue estrenada en el 15 de octubre de 2004 en Estados Unidos. Este film tiene una historia, ¿no? Porque es una remake de el film japonés Sharu Wi Dansu, que a su vez se basa en una de esas comedias musicales maravillosas e inolvidables de esos portadores de la alegría del baile, que fueron Fred Astaire y Ginger Rogers, ¿no? Del año 1937. ¿Alguna cosa más o vamos con Dina? No piense tanto.
Me lo mencionó a Richard Gere.
Sí.
Qué buen mozo.
¿Así le gusta, Dina?
Ay, me encanta.
¿Sí?
Sí. Me encanta. Únanse las manos. Sí. Unidos de las manos. Energía tras energía.
Uy, Dios.
Unidos en el universo. Salgamos de esta tierra podrida. Huyamos. Huyamos. Volemos.
¿Dónde quiere volar, Dina?
Soñemos. Nuestro corazón, como decía el sábado pasado, nuestro corazón tiene que estar intercomunicado con la mente. Pero el pobre corazón lucha con perros salvajes que tienen el mismo cuerpo. Los perros de la ira, los perros de la mentira, que ahora nos acechan. Ahí están, ahí están. Déjenlo pelearse entre ellos. No se metan ustedes.
¿Qué son esos perros, Dina?
Los perros que tenemos adentro. ¿Qué
son, perros interiores?
Perros interiores. Perros que con la ira, la mentira, la torrantez, la desvergüenza, la corrupción.
Bueno, no dio un discurso.
Hoy el observatorio está sacudido.
Está que arde.
El observatorio ya no aguanta más las almas en penas.
Las almas en penas, ¿qué es esto?
Porque les quiero preguntar, queridos hermanos.
¿Pero qué es esto?
Unidos.
Dina, ¿pero qué? ¿Qué?
Volando por el mundo. ¿Qué perdieron en el 2020? ¿Qué perdieron? Cada uno tiene en su interior algo que se fue en el 2020. Tiempo que ya no vuelve. Alegrías que ya pasaron. Tristezas que aún hoy siguen y perduran. ¿Quién lo tiene en el 2020 el recuerdo del encierro? Me sale un pensamiento en este mismo momento. La otra música, Juan, por favor.
Rata inmunda.
Me sale en este momento el recuerdo del pobre policía que estaba en la avenida Figueroa Alcorta y que una persona que tenía la cabeza perdida por no haber seguido el tratamiento en el 2020 perdió su vida. ¿Cuántos han perdido la vida por las ratas inmundas que tenemos, que nos rodean y son peligrosas porque roen?
Bueno, Dina Ramos.
Bueno, ¿cuántos han perdido un ser querido y no han podido estar al lado suyo? ¿Cuántos han perdido un trabajo?
No grite, Dina.
Un trabajo. Nosotros hemos perdido.
Bueno.
Nosotros hemos perdido porque no hemos podido estar, Dina, acá en la radio. Cállese la boca que no es su tiempo. Es el mío. ¿Cuántos han perdido su casa? Pero no importa. Porque un happy birthday feliz es más importante en la vida de la gente. Una torta. Y claro, ¿cómo no voy a festejar? ¿Cómo no lo voy a festejar? Si la culpa es de Mandioca. Mandioca.
¿Quién es Mandioca?
Mandioca es la culpable.
¿Quién es Mandioca?
Mandioca es la culpable.
Bueno, Dios.
Entonces, seguimos
usted,
así.
Usted también tiene perros.
Es que los perros en mí hoy están en carne viva, los perros.
¿Carne viva?
Mire, es una jauría.
Ah, escuche, mire.
Escuche, va Guido, Juncal, Uruguay, ahí se detienen.
Bueno.
Después escuche, siguen.
Escuche que hay un mensaje, Dicen que las columnas de Dina aparecen publicidades electorales. Mucha cáscara y pocas nueces. Adela de Barrio Norte. Boom.
Adela, si sos del barrio, vení que te espero.
¿Pero qué estaba?
Vení acá y decímelo. The Face and Face.
¿The Face and Face?
The Face and Face. Y les digo a estos
está
que
picante,
nos roban.
Está picante hoy el programa, ¿eh?
¿Otro más?
Otro más, sí, sí, sí. Pero este no es para usted. Es uno que dice Osvaldo de Caballito, que en el spot de Juntos por el Cambio, Cava, falta una promo 5x1 de Mi Camino de Michelle Obama. Perdón, de Maru, dice la gobernadora porteña de la provincia de Buenos Aires, que volvió a su ciudad para ser diputada. Está político el programa hoy, ¿eh?
Además nos roban minutos. ¿Y quién nos devuelve también esos minutos?
Claro, usted lo siente.
Estamos en pérdidas continuas.
Usted lo siente.
En el 2020 se caía la red, que volvía, que bajaba, que subía, que esto, que el otro. No podíamos trabajar como actores ni como actrices.
Bueno, Dina, está
nos
bien.
Nos arruinamos.
Está bien, Dina, está bien.
¿Qué está bien, qué está bien? No me trate como un loco, porque mis perros están sacudidos internamente, rata inmunda.
Dina.
Rata inmunda.
Rata.
Ratas. Vale.
Dina.
Ratas.
Basta, tranquila, Dina. Vamos a recobrar la cordura, por favor.
Vamos a otra vez unirnos en la oración.
Mire que tenemos 4 minutos nada más.
Bueno, y solamente quiero decirles y
tenemos
pedirme que feliz día mañana para todos, ¿eh? Para todos. Porque todos tenemos un niño adentro que ningún perro puede comerlo. Y ese niño a nosotros nos hace libre. Por eso, ¡viva la libertad!
Muy bien, Dina. Y nos despedimos entonces hasta el próximo sábado aquí en Radio Cultura. Y nos vamos a despedir de ahora con Verónica Verdier, Así se baila el tango, Take the Lead, del año 2006. Muchas gracias. Y bueno, mañana para las Marías también un muy, muy feliz día. Me salió un versito. Gracias.
La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.